7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes, es 3 de marzo, es el primer Enfoque del mes de marzo. Lo estaban esperando, llevan 48 horas esperándolo, bueno, pues aquí llega. Y nosotros también estábamos esperándolo porque hay mucho de lo que hablar. Hay días que parece que la actualidad no avanza y lo entendemos. Parece que la actualidad está algo así como estancada y nuestros representantes políticos contribuyen a ello, porque se refieren a esa actualidad en los mismos términos que lo hicieron desde hace 2 o 3 días. Hoy hay pequeñas diferencias en alguno de los asuntos. Esas diferencias, por supuesto, nosotros las vamos a poner de manifiesto y las vamos a señalar, como no, como hacemos desde la Radio Pública Madrileña, desde todos los enfoques, desde todas las voces que se han pronunciado sobre ello. Y también les vamos a hablar de otros asuntos que han sido noticia ayer y que serán noticia mañana, porque estamos entre dos aguas de buen fútbol. O de fútbol más bien, porque por ejemplo, buen fútbol no es el que practicó el Real Madrid el pasado fin de semana, que cayó, que ve como el Atlético de Madrid, que sí hizo los deberes, y Barcelona, que vaya que sí los hizo, emprenden una ligera escapada. El Leganés, por cierto, se impuso al Getafe en el derbi del sur de la región. Y el Rayo Vallecano empató ante el Sevilla. Mañana, ya saben, octavos de final capitalinos con Real Madrid y Atlético de Madrid midiendo fuerzas en el partido de ida de la máxima competición de clubes en la Champions League. Daremos buena cuenta de ello durante el Enfoque y, por supuesto, con los compañeros de deporte en Noche de Champions a partir de las 8:30. Pero todo eso será mañana, porque más allá del deporte de mañana les hablamos hoy de corrupción. Presunta, siempre o casi siempre presunta. La trama Gürtel, la recuerdan, la de Arganda, con el Partido Popular en el epicentro. Hoy ha dicho el alcalde de entonces, de principios de años 2000, que sí, que hubo mordidas por valor de 500.000 euros. Pero es que la tramacoldo, el PP, precisamente, quiere ir hasta el final con Jessica Rodríguez y su contratación en dos empresas públicas, o su compañía a José Luis Ábalos en los viajes del exministro, o incluso el Partido Popular quiere ir, parafraseándoles, pa'lante, con el hermano de Coldo, que parece que también fue contratado por una de aquellas dos empresas. Si les queda ganas para seguir hablando y escuchando otros asuntos, por aquello de la impotencia que les puede generar el hecho de ver cómo representantes políticos se lo llevan muerto, mientras usted se trabaja euro a euro todos los que lleva a casa para pagar facturas, para llenar neveras, bueno, pues si se quedan con ganas, nosotros también con ganas de informarle. Por ejemplo, en Madrid se habla de eso precisamente, de dineros, de deuda y de su quita, pero también de Alberto González Amador, para el que hoy la justicia ha avalado abrir pieza separada por un posible origen ilícito de los ingresos obtenidos por su empresa. ¿Cuál es la respuesta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues que a la luz de estas nuevas investigaciones, las anteriores por fraude fiscal, el propio fraude, si es que lo hubiere, queda invalidado. Esta es la respuesta. Y en la capital, volviendo con ella, tenemos el refuerzo del metro para aliviar el tráfico en la A5, entre otros muchos asuntos. Asuntos que repasamos desde esta hora, desde las 7 y 3 minutos de la tarde, con Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por lo que respecta al tiempo, llega una semana marcada por el paso de varios frentes por la Comunidad de Madrid, que continuarán descargando lluvias débiles y moderadas a lo largo de los próximos días. Mañana martes será quizás la jornada menos lluviosa, pero sí que tendremos el cielo muy cubierto y cabe la probabilidad de que también se escape alguna lluvia débil y de carácter intermitente. Las temperaturas continuarán subiendo, marcando valores ya más habituales para un mes de marzo, con 12-13 grados en municipios de la sierra como La Cabrera o Manzanares el Real. En Madrid, Aranjuez o San Martín de la Vega serán algo más elevadas, situándose en la horquilla de los 15-17 grados. A primeras horas, temperaturas también en positivo, por encima de los 5 grados en muchos casos.
Muchísimas gracias, Sara. Momento de buscar también la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que provoca el corte de la M637 a la altura de Navafría. Además, les pedimos que tengan mucha precaución, porque en este momento la lluvia podría llegar a dificultar el tráfico en la A4, la A5, la M40, la M50, la M45 y también en la M501. Al margen del temporal, encontramos circulación lenta por dos siniestros en la 5, uno de entrada por Alcorcón y otro de salida por Navalcarnero. Y por último, hay dificultades en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y también por la 4 en Butarque y la 6 en Majadahonda, y en la salida por la 2 en Coslada y por la 3 en Rivas. Y por último, hay complicaciones en la M40 en Villaverde, dirección A4, y también en Coslada, sentido a la autovía que se dirige a Valencia.
Arrancamos el repaso de toda la actualidad con la última hora que nos lleva a Roma, la ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco ha sufrido este lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, en el que es su 18º día ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Esto le ha provocado una nueva crisis de broncoespasmo y ha tenido que ser sometido a dos broncoscopias. Dice el comunicado que en todo momento el pontífice ha permanecido lúcido, orientado y colaborador. Les actualizaremos todo lo que nos llegue en los próximos minutos sobre el estado de salud del Papa Francisco en el tramo final de este informativo, que recuerden va de 7 a 7:30 de la tarde. Nos vamos ahora hasta la Asamblea de Madrid, donde volvemos a hablar nuevamente del proyecto del Gobierno central de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas. Todo apunta a que la Junta de Portavoces de la Asamblea dará luz verde, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, a la comisión de estudio que han propuesto los propios populares, y que muy probablemente rechazará la propuesta que se ha hecho de comisión de estudio de este mismo asunto a instancias de Más Madrid. José Frutos.
Las comisiones de estudio de PP y Más Madrid, tras el filtro de la mesa, siguen su tramitación parlamentaria, aunque la primera es la que más posibilidades tiene de salir adelante por la mayoría absoluta de los populares. El PP quiere analizar los efectos para los madrileños del acuerdo para la financiación de Cataluña y la condonación de deuda. Carlos Díaz Pache.
Es un paso más ante el independentismo. Ya están sentando las bases para un nuevo golpe de Estado. Ya tienen la impunidad, ya tienen la eliminación de los delitos. Y ahora ya preparan la hacienda propia y rompen la caja común de todos los españoles para crear una nueva nación por sustitución.
La comisión de Más Madrid se dirige especialmente a estudiar el modelo fiscal de Madrid y las consecuencias de renunciar a usar el fondo de liquidez autonómica. Manuela Bergerot.
Una decisión por la que los madrileños hemos pagado 2.000 millones de euros extra en intereses por la deuda pública. Y eso quiere una comisión para hablar de Cataluña, porque no puede explicar por qué cada año renuncia a recaudar 4.500 millones a los más ricos.
Los socialistas tienen otra propuesta de comisión sobre los beneficios de la condonación de deuda. Hacen un llamamiento al PP para acordar una comisión conjunta. Mar Espinar.
Lo lógico sería que el Partido Popular hiciera ese ejercicio democrático dentro del Parlamento de la Comunidad y que se llegara a un acuerdo, porque parece que todos queremos debatir sobre esto.
La propuesta de comisión del PSOE no ha llegado a tiempo para ser calificada en la mesa de hoy.
Es también noticia que la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Alberto González Amador contra la ampliación de la causa judicial en la que se haya inmerso. De esta forma, se abre una pieza separada en la que se va a analizar si presuntos pagos a directivos del Grupo Quirón podrían constituir comisiones ilegales. Una noticia que ha sido rápidamente valorada por representantes de la izquierda en la Asamblea de Madrid, sobre todo porque estos partidos fueron los que instaron la causa contra Amador y su ampliación. Manuela Bergerot, Más Madrid, Javier Guardiola, Partido Socialista.
El señor Alberto González Amador se creía que se iba a ir de rositas, ¿no?, con una multa y con una condena pactada a cambio de que la justicia no investigara más asuntos. Pero lo que vimos con esos delitos fiscales es que es solo la punta del iceberg de lo que apunta todo hacia negocios y pelotazos en comisiones con mascarillas, lo peor de la pandemia.
Es algo que tiene que dar explicaciones en el espacio donde se controla al gobierno, que es la Cámara Autonómica. Entonces, lo que hemos visto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid es mucho victimismo en los medios de comunicación, es mucho bulo, mucho fango, pero entre bulo y bulo la verdad asoma. Y la verdad es que la señora Ayuso cada vez está más acorralada por la justicia.
Miramos ya la actualidad local, donde el ayuntamiento mantiene los planes de conceder el próximo mes de abril la licencia para el futuro circuito de Fórmula 1. De momento hay una veintena de alegaciones contra esta licencia. Mar García.
En estudio, las 20 alegaciones presentadas para la concesión de licencia provisional que autoriza el circuito de Fórmula 1, el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, confía en conciliar intereses.
En torno a 20 alegaciones se han recibido de la licencia, que serán estudiadas junto con el dictamen de evaluación ambiental, y por tanto se tendrá que acomodar el circuito a esas exigencias medioambientales que tienen que ver con el ruido, que tienen que ver con la protección del medio ambiente y que tienen que ver, por tanto, con el respeto al derecho que tienen los vecinos, que serán incorporadas como prescripciones en la licencia que otorga el Ayuntamiento de Madrid.
Para Más Madrid, una actividad, la Fórmula 1 en IFEMA, que poco se puede considerar como temporal, insiste su concejal José Luis Nieto.
Lo que se pretende con esta solicitud de licencia temporal es simple y llanamente evitar un mayor control y fiscalización al impacto urbanístico y medioambiental, y no lo vamos a consentir. Y a la vista del contenido de la licencia temporal, estamos valorando las diferentes opciones para llevarlo a los tribunales.
Alegan los socialistas, se olvida que el trazado afecta a una vía pecuaria protegida y impacto de ruido, tala de árboles. Antonio Giraldo, concejal.
Todo hay que exceptuarlo, todo por encima de los valores máximos como ruido, emisiones. Ya hemos advertido la inseguridad jurídica que tiene, pero es lo que nos acostumbra el gobierno del señor Almeida, que los tribunales le anulan una y otra vez.
Urbanismo espera tener la licencia lista a finales de abril.
Y varios nombres muy vinculados a la Fórmula 1 van a ser candidatos a los premios Laureus, que recuerden, se entregarán por segundo año consecutivo en Madrid. Así, entre los nominados están la escudería McLaren o el piloto Max Verstappen, ambos campeones del mundo, de escuderías los primeros, de pilotos de Fórmula 1 el segundo. También hay mucha representación española. Con Begoña Alarcón buscamos el resto de nominados.
Muchos nombres españoles entre los nominados, desde Carlos Alcaraz, que opta a mejor deportista masculino del año, Aitana Bonmatí, a la deportista femenina, Lamine Yamal como revelación del año, o Teresa Perales como deportista paralímpica.
Pues me hace una ilusión que yo creo que nadie se puede imaginar. Este año se van a cumplir 25 años de mi primera medalla en Juegos y sigo compitiendo.
El equipo de fútbol masculino de Real Madrid, el femenino del Barcelona y la selección masculina de fútbol española competirán por el premio al equipo del año. El fútbol español lidera las nominaciones. Luis de la Fuente, seleccionador.
Eso demuestra que el fútbol español está trabajando muy bien, que hay una gran materia prima, que hay objetivos para seguir ilusionándonos.
Madrid y el deporte son un matrimonio perfecto. Es la segunda vez que acoge estos premios. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que larga vida a los Laureus y que larga vida a la ciudad de Madrid. Somos un matrimonio perfecto, somos la mejor imagen de los valores del deporte.
Qué suerte la nuestra cuando se cumplen 25 años de estos premios, los mejores del mundo en el deporte, que sea aquí en Madrid, en su casa. Nos llena de orgullo porque además nos da la oportunidad de pensar qué más podemos hacer por el mundo del deporte.
La gala de entrega el 21 de abril en el Palacio de Cibeles.
Es también noticia municipal que los vecinos del barrio de Zofio, en el distrito de Usera, tienen hasta el próximo 17 de marzo tiempo para participar en la votación que decidirá si se implanta o no el servicio de estacionamiento regulado en el barrio. Podrán votar los mayores de 16 años empadronados en este barrio a través de la web Decide Madrid. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Se convoca esa participación para que manifiesten su voluntad de que se amplíe, y una vez que sea favorable lo ampliaremos. A lo largo de los últimos 4 años se han ampliado en 25.000 plazas del SER en distintos barrios, en Carabanchel, en Latina, en Ciudad Niñal, y por tanto seguiremos ampliándolo también de cara al futuro, siempre y cuando sea a petición de los vecinos, porque el SER es un instrumento de protección para el residente.
Y el soterramiento de la 5 obliga a reforzar en un 25% los trenes de la línea 12, los que cubren Metrosur, y a modificar los horarios del metro ligero oeste. De esta forma, a petición del Ayuntamiento de Boadilla, se modifica el plan de movilidad trazado por la Comunidad de Madrid para hacer frente a los problemas de tráfico que va a provocar o que están provocando el soterramiento de la A5. Y Metro de Madrid, aunque parezca mentira hacer falta este llamamiento a estas alturas de la vida, ha puesto en marcha una campaña cívica para recordar a los usuarios de Metro que comportamientos como gritar en el metro o hablar en voz alta, escuchar música sin auriculares, no ceder el asiento a personas mayores o a mujeres embarazadas, o llevar las mochilas a la espalda en hora punta, comportamientos que creo que son básicos, cívicos, que deberían estar totalmente interiorizados en todos nosotros, pues es que hay veces que se olvidan. La campaña de Metro de Madrid busca recordar que son normas básicas de convivencia. Raquel Ruiz.
Con esta campaña, Metro pretende recordar a los usuarios normas muy básicas pero fundamentales para garantizar la convivencia en un medio de transporte que cada vez tiene más usuarios. Es una campaña, sobre todo, dirigida a los más jóvenes y de ahí las recomendaciones que detalla el consejero Jorge Rodrigo.
Como puede ser, por ejemplo, que cuando entran al metro con una mochila tengan la oportunidad de quitársela con el fin de rentabilizar el espacio y que no molesten a otros viajeros y que la apoyen en el suelo o la lleven en la mano. O, por ejemplo, esos jóvenes o esos ciudadanos madrileños que utilizan el transporte y escuchan música, que lo hagan, y se lo recomendamos, que lo hagan a través de sus cascos personales.
Pensando también en las personas con movilidad reducida, los mayores o las embarazadas, Metro de Madrid va a destinar 7.000 plazas para estos colectivos. Son los asientos vinilados en verde que ya podemos ver, por ejemplo, en los trenes de la línea 3.
Miramos ya la actualidad nacional y lo hacemos buscando las reacciones que la cumbre de líderes europeos ha tenido. Era una cumbre que se celebraba el fin de semana en Londres, donde se escenificó un apoyo total a Vladimir Zelensky. El motivo, lo ocurrido el pasado viernes en el despacho Oval con Donald Trump. Noelia Ontoria.
Sin el respaldo estadounidense hay que garantizar la seguridad europea y ha de ser rápido. Es el mensaje que lanzaba el ministro José Manuel Álvarez en Radio Nacional, descartando de momento el envío de tropas a Ucrania.
No es un problema el envío de tropas o no envío de tropas. Es un problema en estos momentos de asegurarnos a qué llamamos paz.
Envío de tropas que no respaldaría Podemos, que pide salir de la OTAN. Sumar critica su postura, aunque no consideran a Trump un aliado. Pablo Fernández, Elizabeth Duval.
La salida inmediata de España de la OTAN, el cierre de las bases militares que Estados Unidos tiene en nuestro territorio.
Los Estados Unidos ya no son un aliado de fiar.
Alberto Núñez Feijóo se acoge a la falta de unidad de los socios parlamentarios del gobierno para exigir al presidente que pida autorización sobre los compromisos que adopte en Europa.
No sabemos ni si cuenta con apoyos dentro de su gobierno, ni qué recursos va a destinar. Creo que Sánchez no debe de seguir acudiendo a foros internacionales y comprometiendo la postura de España sin que tenga la autorización del Congreso. De los diputados.
El líder del PP se defendía así de las críticas de Vox por su apoyo a la postura de Sánchez ante Ucrania. Hoy su portavoz, José Antonio Fuster, aclaraba que saben quién es el agresor, pero no censuraba la actitud humillante de Trump hacia Zelensky en el despacho Oval.
Prefiero a gente sin formas o gente con las formas un poco torcidas, si trabajan por esa paz, antes que a hipócritas.
El viernes, Abascal se posicionó al lado del presidente norteamericano y lamentó que no se hubiese firmado el tratado de paz a cambio de las tierras ucranianas.
Y último juicio de la trama Gürtel, en el que Pablo Crespo y Francisco Correa se han vuelto a sentar en el banquillo de los acusados, en esta ocasión por presuntas adjudicaciones irregulares ocurridas en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, unos hechos que tuvieron lugar hace 2 décadas, 20 años, se dice pronto. Varios de los acusados, como es el exalcalde del municipio, Ginés López, o quien fuese presidente de Martinsa, han reconocido los delitos. Luis Mínguez.
Arganda, gobernada por el Partido Popular, fue uno de los grandes feudos de la trama Gürtel a comienzos de este siglo y hoy su alcalde entonces, Ginés López, ha reconocido en el juicio el cobro de mordidas por valor de algo más de 500.000 euros de los de entonces.
El señor Correa en un momento determinado me hizo un ofrecimiento que a mí me sorprendió, que en un primer instante pues rechacé, pero que es verdad que luego efectivamente, erróneamente, acepté.
Como la casi totalidad de la veintena de acusados, López ha reconocido sus delitos en un intento de reducir su posible condena y eludir la cárcel. También está colaborando con la justicia el líder de la trama, Francisco Correa, quien ha descrito de esta manera la dinámica de los sobornos que pagaba a ediles y funcionarios del Ayuntamiento de Arganda a cambio de contratos o adjudicaciones irregulares.
Y no fue ningún pacto a priori. Íbamos trabajando, íbamos obteniendo muy buena relación personal y a medida que se iban cumpliendo los trabajos, pues yo solía ser generoso con ellos.
Entre los mayores pelotazos de la trama, el pago por el constructor Fernando Martín, dueño de Martinsa, de 25 millones de euros por la intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda le adjudicara unas parcelas en las que construir. Un pago que hoy han reconocido tanto Martín como Correa.
Sobre este asunto se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.
Bueno, yo lo que espero es que la justicia pueda actuar como viene haciendo. Nosotros siempre respetamos todas las resoluciones judiciales y, por tanto, yo espero que en este proceso, pues lógicamente, se conozca toda la verdad y que sean juzgadas aquellas personas que están involucradas en ese proceso. Nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no tenemos más que decir eso. Respeto a las resoluciones judiciales y esperar que ese juicio pues se pueda celebrar y que, lógicamente, se pueda hacer justicia.
Y el caso Coldo sigue dando que hablar tras la declaración en el Supremo de Jessica Rodríguez, quien fuese pareja de José Luis Ábalos, el exministro y ahora mismo diputado en el Congreso, donde esta mujer reconoció, Jessica Rodríguez, haber trabajado en dos empresas públicas, pero sin ir a trabajar. El Partido Popular quiere que el Supremo amplíe la investigación. Flor Carazo.
El PP pide al Supremo que investigue los contratos de Jessica Rodríguez en Ineco y Traxatec, así como sus viajes como acompañante de Ábalos cuando era ministro de Transportes. También solicita que abra nuevas diligencias sobre la relación laboral del hermano de Coldo con Ineco. Los populares ven al núcleo duro de Sánchez hasta arriba de corrupción, después de que se haya publicado que la UCO ha hallado mensajes sobre obra pública del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con Coldo. Para Alberto Núñez Feijóo, estos hechos no son compatibles con la democracia.
Que en la calle Ferraz se ha acreditado que hay una corrupción organizada que afecta al presidente del gobierno, a los ministros de su gobierno y al propio partido. Mordidas, comisiones en obras y aún encima con el impuesto de los españoles pagando a prostitutas.
Vox extiende la corrupción del gobierno a todas las instituciones. José María Fuster.
Nos preguntamos cuántos Ábalos y cuántas Jessicas puede haber repartido por las administraciones de toda España. Estamos convencidos de que solo es la punta del iceberg.
El sindicato CESIF exige a Ineco y Traxatec una investigación transparente sobre los casos de enchufismo y reclama que se depuren responsabilidades al más alto nivel.
Y hoy hemos conocido los datos de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas de 2024. Laura Van Gorp.
El informe, basado en 2.500 ciudadanos de entre 15 y 64 años, sitúa el cannabis como uno de los problemas más significativos. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
El documento refleja el aumento de personas que admiten haber tenido contacto con el cannabis en el último mes, un 8,9% frente al 6,6% en 2022.
Sin embargo, Madrid ha alcanzado la cifra más baja en consumo de tabaco en los últimos 20 años. Un 33% fuma diariamente, en 2022 un 34,5%. Esto puede deberse al siguiente motivo.
Ha habido un aumento significativo de la utilización de los cigarrillos electrónicos, que prácticamente se ha duplicado en 2 años, hasta alcanzar el 5,2% de los entrevistados.
El alcohol sigue siendo la sustancia preferida de los adultos, especialmente en varones entre los 15 y 34 años. Preocupa su aumento.
Pasa del 6,7% en 2022 al 15,6% en 2024.
También es significativo el incremento en fármacos hipnóticos. Su uso prolongado puede generar dependencia y por eso es una de las drogas con mayor impacto entre la población adulta. Los encuestados proponen una buena educación en centros escolares, leyes más estrictas y un mayor control policial y aduanero como remedio.
Les contamos también un nuevo hito en la sanidad pública. Lo ha conseguido el Gregorio Marañón. Eva Prat.
Tener en tan solo 10 minutos una visión precisa y tridimensional de la actividad eléctrica del corazón sin que haya que usar un catéter es lo que permite el sistema CORIFY, que después de 20 años de investigación se ha aplicado ya a 1.800 pacientes con arritmias, la mitad de ellos bajo el paraguas de estudios clínicos. Los beneficios los explica Felipe Atienza, cardiólogo del Hospital Gregorio Marañón.
Los pacientes normalmente vienen con un simple electrocardiograma de superficie que difícilmente nos orienta a saber dónde tenemos que ir. Con este sistema podemos saber cuáles son las características de la arritmia, diseñar el tratamiento más preciso y más eficaz antes de hacer ningún tipo de tratamiento.
El sistema consiste en un chaleco con electrodos que se adhieren al tronco del paciente y que se puede usar incluso de forma ambulatoria. Andreu Climent, ingeniero y consejero delegado de Corify.
Ahora mismo los marcapasos se implantan y confías que el dispositivo esté bien colocado. Pero lo que nosotros estamos haciendo es, mientras el clínico está colocando los catéteres del marcapaso, le estamos enseñando latido a latido cómo es el corazón, qué es lo que está haciendo, para asegurarnos que la colocación del marcapaso sea la correcta.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha comprobado el funcionamiento de esta tecnología.
Es un orgullo que cada día haya un hito en la sanidad madrileña que se ponga al servicio de los pacientes. Pacientes y no pacientes, porque todos podemos sufrir una arritmia cardíaca hasta un 30%.
Con Corify se mejora la seguridad y la comodidad del paciente.
Claves económicas de este lunes, Sergio Rodríguez.
Pues Mufasa encara su día clave, falta un poco más de 24 horas, menos ya para que se decida su futuro. Mañana martes se cierra el plazo para que las empresas interesadas acudan a la licitación. Todo parece indicar que Adeslas y Asisa se van a repartir pues la salud de los funcionarios. La adjudicación y ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha elegido a Lorenzo Amor como presidente. Lo ha reelegido y durante su asamblea el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha expuesto algunas propuestas de su plan para estos trabajadores.
La primera, una reducción intensa de la burocracia. La segunda, medidas fiscales de alivio en el pago de impuestos y de cuotas. Tercero, la equiparación de derechos con los asalariados. Cuarto, la garantía real de segunda oportunidad. Y quinto, facilidades para el relevo generacional y continuidad en los negocios.
Anoten que el IBEX 35 ha subido hoy un 0,20%, alcanza los 13.373 puntos. Y en Alemania, nuevo atropello mortal, corresponsal Luis Aliaga.
Ya son 2 las víctimas mortales y 5 heridos de gravedad. Alemania conmocionada en su semana del carnaval por el segundo atropello masivo en la República en menos de 2 semanas. En esta ocasión en Mannheim, estado de Baden-Württemberg, en una de las calles más céntricas. Todavía se desconoce si se trata de un atentado terrorista. Lo que sí se sabe es que el conductor posee nacionalidad alemana, tiene 40 años y vive en el estado de Renania-Palatinado. Se encuentra ya detenido y herido en un hospital que ha debido paralizar la gran mayoría de sus operaciones quirúrgicas para atender a las víctimas.
Wir können bestätigen, dass ein Täter festgenommen wurde.
Según fuentes policiales, se cree que el autor ha actuado en solitario, sin cómplices y que no hay un trasfondo político. Medios locales apuntan a que el autor del atropello no estaba en el punto de mira por extremismo, pero sí por problemas psicológicos. Situación que se repite y que cuestiona una vez más la seguridad de la República.
Más claves internacionales, Rafa Cerro.
El Papa Francisco ha sufrido este lunes 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. En la jornada de hoy, dice el comunicado de la Santa Sede, el Santo Padre ha presentado 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de mucosidad endobronquial. Es el comunicado del hospital, también claro, repicado por la Santa Sede. Estos episodios han causado, Pablo, una nueva crisis de broncoespasmo, recordemos, en una persona de 88 años que tiene bronquitis en los dos lados, en los dos pulmones. Le han hecho 2 broncoscopias y se le han aspirado las, dice, abundantes secreciones. Ha tenido que retomar, además, esta tarde la ventilación mecánica. Lo único bueno, lo único positivo en todo es que es una ventilación todavía no invasiva, todavía quedaría lo otro. El pontífice ha permanecido lúcido, orientado y colaborador.
Las noticias vuelven al enfoque a partir de las 8 de la tarde. Hasta entonces se quedan con toda la actualidad deportiva en el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.